Vamos a hablar ahora de fibromialgias, porque los pacientes a los que se diagnostica esta enfermedad, así como el síndrome de fatiga crónica, siempre han sido puestos bajo sospecha. Durante años han tenido que aguantar, junto a sus síntomas, cierta sorna sobre la posible invención de sus enfermedades. El motivo es que se trata de afecciones que no podían demostrarse mediante pruebas clínicas. Pero esto ha cambiado gracias a un estudio que confirma lo que ya sospechaba parte de la comunidad médica, y es que el origen de las enfermedades se encuentra precisamente en la genética. Voy a saludar ya al doctor José Ignacio Lao, que es director de Genómica Genéticas Internacional, que ha elaborado un programa individualizado, fruto del estudio realizado, que sirve de herramienta de ayuda dentro del proceso de diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia. Doctor Lao, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo es este programa individualizado?
Sí, bueno, lo que hacemos es una caracterización de distintas vías que pudieran explicar la heterogeneidad que se encuentra en los casos de fibromialgia, que esto quizás es lo primero que tenemos que tener muy claro. Es un síndrome más que una enfermedad, porque es muy heterogénea. No hay dos enfermos iguales, aunque más o menos tienen el mismo patrón. Si vemos que en cuanto a sus antecedentes, tanto familiares como personales, como a la propia evolución de la enfermedad, hay diferencias. Uh-huh. Basándonos en esto, fue que hicimos el estudio, mirando distintas rutas metabólicas que están determinadas por combinaciones de genes, combinaciones o versiones de genes que son muy diferentes en un caso u otro, y son las que nos permiten detectar este patrón de vulnerabilidad especial, ¿no?, al desarrollo de la enfermedad. Y esto es precisamente lo que hacemos, caracterizar estas vías a nivel genético.
Quiere decir, doctor, que un paciente que se que realizara este programa individualizado podría demostrar, pues no sé, por ejemplo, en el trabajo, que no se está inventando esta patología, sino que realmente tiene un problema de salud.
Es una herramienta más, hay que tener o dejar muy claro que es una herramienta auxiliar dentro de todo el protocolo diagnóstico. Y en los casos en los que sí, desde el punto de vista de diagnóstico clínico, está claro que es un síndrome de fibromialgia, con este estudio vamos a encontrar las causas que lo explican, las causas que le permiten realmente demostrar que hay algo orgánico. No es algo que se está inventando el paciente, sino que hay alguna particularidad orgánica presente que lo explica.
Hay otra cuestión no menos importante, paralela, podemos decir, a esta otra, y es que cuando ustedes han realizado este trabajo, han obtenido un dato muy importante en este estudio, que se refiere a la prevención, ya que, si no me equivoco, doctor, de cada 10 personas con esta variedad genética, solo 6 o 7 a lo máximo van a desarrollar la enfermedad.
Cómo no, tienes razón. Ya esto se suponía, porque en realidad cuando había un caso de fibromialgia en una familia, pues solían aparecer otros casos. También hay historia en la familia de otras enfermedades que podemos decir que están emparentadas, como enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, en algunos casos de lupus, o sea, enfermedades que ya se iban acumulando, la espondilitis anquilosante. Y entonces en este estudio hemos visto precisamente esto, ¿no?, que hay un componente familiar en estos casos.
Uh-huh. Más cosas que han descubierto ustedes a través de este estudio, realizado, por cierto, con 3.000 personas, dos tercios de ellas afectadas con las enfermedades citadas, han demostrado que hay 90 polimorfismos en el ADN de los enfermos que afectan al sistema inmunológico nervioso. Es un poco lo que usted apuntaba antes, doctor. Esto es muy amplio, ¿no?
Sí, es muy amplio. Hay muchas versiones, que es lo que llamamos en genética polimorfismos, que al final no son más que versiones de genes, y que acumulan, y principalmente en esta vía, en las que determinan el funcionamiento del sistema inmunológico, también en las que determinan nuestra capacidad para desintoxicarnos, que son sistemas enzimáticos que tenemos capaces de neutralizar la mayoría de los tóxicos, lo que respiramos, ahora que se habla tanto del tema de la polución ambiental, que nos está afectando tanto, también de lo que comemos, pues estas personas son extremadamente vulnerables porque no les funcionan estos mecanismos innatos de defensa. baloncesto unido a un sistema inmunológico que no actúa de forma controlada, que tiende a actuar totalmente, a tener un tipo de actividad totalmente aberrante, pues se establece como un círculo vicioso y hace que aparezca al final, ante un evento, un hecho desencadenante, empiece a manifestarse la enfermedad o el síndrome.
Pero dicen ustedes que en estos casos, la respuesta exagerada del organismo del paciente a los estímulos externos es de tal magnitud que, por ejemplo, muestran una hipersensibilidad muy acusada frente al dolor.
¿Cómo no? Es esto. Al final, realmente la fibromialgia es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y sobre todo el procesamiento de la señal dolorosa. Y hay precisamente algunas variantes genéticas que se han encontrado que actúan a nivel de estos mecanismos de percepción, de control del dolor, y que están muy afectados. Es el signo fundamental de la fibromialgia.
Uh-huh. Han descubierto ustedes también que los enfermos de fibromialgia tienden a tener una falta o un déficit de neurotransmisores. La pregunta sería, doctor, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿este problema, digamos, cerebral, es por la patología que tienen o por el síndrome o por los efectos o es a la inversa?
Bueno, es que es tan heterogénea que es bastante aventurado ahora decir una o afirmar una cosa o la otra. Lo que sí, de acuerdo a la composición genética de estas personas, pues ellos tienen tendencia a un desequilibrio en estas sustancias que llamamos neurotransmisores. De hecho, era ya sabido por los tratamientos que habían funcionado que había que potenciar uno de ellos, que es la serotonina, que es la que regula el buen humor, las que nos regula el sueño. Como la mayoría de estos pacientes o estas personas tienen una calidad del sueño bastante deteriorada y que tienen una tendencia a la depresión, esto era signo de que tenían un déficit de la serotonina. Precisamente hemos encontrado a nivel genético una justificación a esto en la mayoría de los casos. En otros, aparte de la serotonina, hay tendencia al acúmulo de otro neurotransmisor, que es la dopamina, y esto está relacionado con un poco más de irritabilidad, un poco más de mal humor, de trastornos también del sueño. Y es esto, hay que establecer el equilibrio. Una vez que se caracteriza que tienen este patrón, pues tratar de regular, de equilibrar los neurotransmisores. Y esto se puede hacer desde una aproximación tan cotidiana como es intervención a nivel de la dieta, con algún tipo de recomendaciones dietéticas, incluso la utilización de suplementos que actúan a nivel de estos precursores, de estos neurotransmisores, y en última instancia la utilización de los fármacos, pues se logra una mejoría.
Pero claro, para complicar aún más las cosas, doctor Lao, hace usted referencia a estos suplementos nutricionales, y a tratamientos distintos, pero es que otra característica que complica mucho más el manejo de estos pacientes es la gran variabilidad de respuesta frente a los tratamientos o incluso a esos suplementos nutricionales. Es decir, que el mismo tratamiento no funciona para nada de manera igual en uno que en otro, ¿no?
Esto es lo principal también que nos ha llamado la atención y que hemos encontrado, que no hay una receta universal válida para todos. Hay algún tipo de, incluso suplementos que todos pensamos que son naturales, que no producen ningún tipo de efecto secundario. Sin embargo, hemos visto que hay casos en los que sí, que hay que tener una precaución importante porque podremos, puede, como se dice, que sea peor el remedio que la enfermedad. En algunos casos son organismos muy hiperreactivos en los que hay que actuar, en primer lugar, conociéndolos bien, conociendo sus peculiaridades metabólicas, para no cometer errores, para con cautela ir tratando de recuperar el equilibrio. Y no hay una receta universal. Esto me alegra que lo haya apuntado así, porque realmente es uno de los principales, de las principales conclusiones que queremos dejar claras.
Y aunque sea aventurado, porque el futuro es muy difícil predecirlo, doctor Lao, ni existe ese tratamiento universal, ni parece que vaya a existir, ¿no?
Bueno, por ahora no. Yo pienso que no va a existir porque, como hay una gran heterogeneidad causal, no todos los casos van a compartir las mismas vías. Sí van a existir los tratamientos universales para los que tengan estas características, y por eso insistimos es que en que es de gran utilidad utilizar herramientas como estas, como es la genética, como es la bioquímica, que te permite individualizar cada uno de tus casos. Y es volver a lo que siempre nos enseñaban los grandes profesores de medicina interna, que no hay enfermedades, solo hay enfermos. Independientemente del diagnóstico clínico de la enfermedad, hay personas con sus características, con sus peculiaridades, y son a las que tenemos que tratar. Y olvidarnos un poco de los esquemas diseñados para el diagnóstico clínico como tal.
Antes de terminar, una cuestión que me parece importante, ¿qué es lo que debe hacer saltar nuestras alarmas? Es decir, ¿cómo podemos sospechar que padecemos de fibromialgia?
Sobre todo cuando tenemos esta extrema sensibilidad al dolor, ¿sí? Las personas que sienten que tienen un umbral al dolor muy bajo, que cualquier situación que para los otros es inocua, para ellos les produce un malestar o un dolor importante, pues esto es un signo de alarma. Una rigidez articular, aparte del dolor, sobre todo matinal, la alteración en lo que es la calidad del sueño, mareos, dolores de cabeza, incluso asociación a colon irritable o problemas intestinales, y un cansancio constante. Esto yo pienso que son los signos que de alarma fundamentales que nos indican a que tenemos que pedir ayuda profesional.
Bueno, pues un asunto fascinante, el tema de estas patologías y el estudio que se ha llevado a cabo, este programa individualizado que puede servir para, primero, detectar y demostrar que existe un problema real, y luego, bueno, pues para poner en marcha los mecanismos que puedan ayudar a paliar esta cuestión. José Ignacio Lao, director de Genómica Genéticas Internacional, muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.